El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
Buenas noches y buenas noches, Luna. Hola a todos y bienvenidos a nuestro segundo episodio de Año Cero, diseñado para que viajemos en el tiempo a un año específico, conectándonos con tres pilares fundamentales de la cultura: los eventos históricos que marcaron el año, las películas más emblemáticas y la música que definió ese momento. Año Cero es un viaje sonoro que nos sumerge en la intersección de dos mundos, la música y el cine, acompañados de los momentos históricos más representativos del año en que fueron realizados. Hoy viajaremos por el camino de baldosas amarillas para descubrir cómo el Mago de Oz ha evolucionado en el cine a través de las décadas. Influenciado por los eventos históricos y la música de cada época, empezaremos en 1939, cuando estaba a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial y Hollywood brillaba en su época dorada. Y como toque especial, exploraremos la misteriosa conexión entre el Mago de Oz y el icónico álbum de 1973, The Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Así que ajústense los zapatos rojos, porque nos vamos de viaje por la historia, la música y el cine. Nuestra primera parada es en la película estrenada en 1939. Fue dirigida por Victor Fleming. El Mago de Oz es un clásico del cine basado en la novela de L. Frank Baum. La película sigue la historia de Dorothy Gale, interpretada por Judy Garland, una joven soñadora que vive en una granja de Kansas junto a sus tíos y a su perro Toto. Tras ser arrastrada por un tornado, llega al mágico mundo de Oz. Y para regresar a casa, debe seguir el camino de ladrillos amarillos hasta la ciudad Esmeralda, donde el mago le promete ayudarla. En su viaje, conoce a entrañables compañeros, el espantapájaros, el hombre de hojalata y el león cobarde, cada uno de ellos en busca de algo que en realidad ya poseen en su interior. Para su época, la película deslumbró al público con su uso del Technicolor, pasando de un mundo de blanco y negro a un universo lleno de colores vibrantes. A pesar de que no fue un gran éxito en taquilla en su estreno, con los años se convirtió en una de las películas más queridas en la historia del cine. Su canción Over the Rainbow, interpretada por Judy Garland, ganó el Oscar a Mejor Canción Original y se convirtió en un himno atemporal. Once in a lullaby, somewhere over the rainbow, skies all. En 1993, Israel Kamakawi Wole hizo una hermosa reinterpretación. Con su suave voz y el acompañamiento de un ukelele, le da un tono más nostálgico y esperanzador. Esta versión se convirtió en un himno de paz y tranquilidad, siendo utilizada en numerosas películas, series y momentos emotivos en todo el mundo. Entre algunos datos curiosos de la película del 39, podemos encontrar: en la novela original de Baum, los famosos zapatos mágicos de Dorothy eran plateados. Sin embargo, para resaltar la tecnología Technicolor, los productores decidieron cambiarlos a un brillante rojo rubí, convirtiéndolos en uno de los íconos más famosos de la historia del cine. El hombre de hojalata, cuyo deseo era el de conseguir un corazón para poder sentir emociones. El actor Bo Diemsen fue el originalmente elegido, pero tuvo que abandonar la producción debido a una reacción alérgica grave al maquillaje de aluminio que se utilizó para caracterizar el personaje. Finalmente fue interpretado por Jack Haley. El actor Bert Lahr interpretó al león cobarde con su deseo de tener valentía para ser un verdadero rey de la selva. Su disfraz estaba hecho de piel de león real, lo que lo hacía extremadamente pesado y caluroso. Durante la filmación, las luces y el set eran tan intensas que la temperatura llegaba a ser sofocante y el actor terminaba empapado en sudor después de cada toma. El espantapájaros, interpretado por Ray Bolger, deseaba tener un cerebro para poder pensar y ser inteligente. Ray originalmente fue elegido para interpretar al hombre de hojalata, pero pidió cambiar su papel porque soñaba con interpretar al espantapájaros y aprovechar su talento para el baile. Toto, interpretado por Terry, un perro de raza Cairn Terrier, se convirtió en una estrella de Hollywood y apareció en otras películas. Además, ganó un salario más alto que algunos de los actores humanos de la película. También nació la frase icónica: Toto, tengo la sensación de que ya no estamos en Kansas. Dorothy la dice después de que su casa es arrastrada por un tornado y aterriza en la mágica, colorida Tierra de Oz. La frase refleja el asombro de Dorothy al darse cuenta que ha sido transportada a un mundo completamente diferente, lejos de la seguridad y la sencillez de su hogar en Kansas. Es el punto de inflexión en la película donde la fantasía comienza y la aventura despega. Esta simple línea encapsula el asombro, la curiosidad y el temor de entrar en lo desconocido. Estos detalles hacen que El Mago de Oz siga siendo una película llena de magia y sorpresas. No one talk with all by myself. Un mundo en transformación. El año 1939 fue un punto de inflexión en la historia mundial. Mientras el cine vivía su época dorada en Hollywood, la incertidumbre económica de la Gran Depresión seguía afectando a Estados Unidos y a Europa. La Segunda Guerra estaba a punto de estallar. Veamos cómo estos tres factores marcaron al mundo en el año en el que El Mago de Oz llegó a la gran pantalla. La Gran Depresión en Estados Unidos. Aunque la economía estadounidense comenzaba a recuperarse tras el crack de 1929, la Gran Depresión aún tenía un impacto fuerte en la sociedad. El desempleo seguía siendo alto y muchas familias luchaban por salir adelante. El presidente Franklin D. Roosevelt, con su programa del New Deal, impulsaba medidas para reconstruir la economía invirtiendo en infraestructuras y en empleo público. En medio de la crisis, el cine se convirtió en un viaje de escape. Hollywood ofrecía historias llenas de fantasía y optimismo, y películas como El Mago de Oz y Lo que el viento se llevó permitieron al público soñar con mundos lejanos y colores vibrantes. Europa, al borde de la Segunda Guerra Mundial. Mientras en Estados Unidos la gente buscaba esperanza en el cine, en Europa la tensión era insoportable. En septiembre de 1939, solo un mes después del estreno de El Mago de Oz, Alemania invadió Polonia, marcando el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Desde años atrás, Adolf Hitler había expandido su poder en Alemania y anexado a Austria y a Checoslovaquia. A medida que los conflictos crecían, el mundo se preparaba para uno de los periodos más oscuros de la historia. Hollywood en su época dorada. A pesar de los problemas económicos y la guerra inminente, Hollywood vivía su mejor momento. El cine de la década de 1930 se caracterizaba por grandes estudios como MGM, Warner Bros. Y Paramount, que producían películas con presupuestos ambiciosos y estrellas icónicas. El año 1939 es considerado como uno de los mejores años en la historia del cine, con el estreno de grandes clásicos. Iniciemos con El Halcón del Mar. Dirigida por Michael Curtiz y protagonizada por Errol Flynn, es una de las películas de piratas que definió el género de capa y espada. Llena de acción, aventuras y duelos memorables, esta cinta sigue siendo un referente dentro del cine clásico. En el género western, La Diligencia de John Ford cambió la manera en que se contaban las historias del viejo oeste. Con un elenco encabezado por John Wayne, esta película no solo lo convirtió en una estrella, sino que también revolucionó la narrativa del western con personajes complejos y un guion magistral. Dejó una de las escenas de persecución de diligencia más espectacular del cine, una obra maestra del irrepetible John Ford. Ganó 2 premios Oscar en la 12ª edición de los premios de la Academia. Mejor actor de reparto, Thomas Mitchell. Mejor música original, Richard Hageman. Y además estuvo nominada a 7 categorías más, incluyendo Mejor Película, Mejor Director y Mejor Fotografía. Pero si hay una película que definió 1939, esa es sin duda Lo que el viento se llevó. Dirigida por Victor Fleming, el mismo del Mago de Oz, y protagonizada por Vivian Leigh y Clark Gable, esta épica historia, ambientada en la Guerra Civil estadounidense, se convirtió en un fenómeno cinematográfico sin precedentes. Con una de las producciones más ambiciosas de la historia, su impacto en la cultura popular sigue siendo inmenso. La frase "Francamente, querida, me importa un bledo", pronunciada por Rhett Butler en la escena final de la película, ya cansado de las manipulaciones y caprichos de Scarlett O'Hara. Esta línea no solo marcó el desenlace de la película, sino que también quedó inmortalizada como una de las despedidas más contundentes del cine. Su impresionante fotografía en Technicolor hizo de esta película un hito en la historia del cine. Lo que el viento se llevó fue un éxito rotundo en los premios Oscar, ganando 10 estatuillas, 8 competitivas y 2 honoríficas, estableciendo un récord en su época. El cine de 1939 nos dejó un legado impresionante, con películas que siguen vigentes y nos recuerdan el poder de las grandes historias. ¿Cuál es tu favorita? The Dark Side of the Rainbow. ¿Coincidencia o realidad? Desde hace décadas, circula un mito entre los fanáticos del cine y la música. La supuesta sincronización entre El Mago de Oz de 1939 y el icónico álbum The Dark Side of the Moon de 1973 de Pink Floyd. Esta extraña coincidencia, conocida como The Dark Side of the Rainbow, ha intrigado a generaciones generando debates sobre si se trata de una casualidad o de un experimento artístico no reconocido. Pero para entrar en detalles, primero conozcamos el álbum de Pink Floyd. The Dark Side of the Moon. Lanzado el 1 de marzo de 1973, es el 8º álbum de estudio de Pink Floyd y es una de las obras maestras más influyentes del rock progresivo. Con su mezcla de letras profundas, innovaciones sonoras y una producción impecable, el disco se convirtió en un fenómeno cultural que ha trascendido generaciones. Fue concebido como un álbum conceptual, que se centraría en las presiones que enfrentó la banda durante su arduo estilo de vida, y también abordaría los problemas de salud mental del exmiembro de la banda Syd Barrett, quien dejó el grupo en 1968. Se grabó material nuevo en 2 sesiones en 1972 y 1973 en los estudios EMI, ahora Abbey Road Studios en Londres. Este álbum es un viaje sonoro y filosófico que explora temas universales, como la locura, expresada en el tema Brain Damage, y que se inspira en la enfermedad mental de Syd Barrett, ex líder de la banda.
The lunatic is on the grass, remembering games and daisy chains and laughs. Got to keep the loonies on the path. The lunatic is in the hall.
El tiempo y la fugacidad de la vida, con Time y su famoso solo de guitarra de David Gilmour.
Yeah.
La codicia y el materialismo, con Moni y su característico compás de 7/4 y efectos de caja registradora. Conflicto y la guerra, Us and Them, una crítica a las divisiones sociales y políticas. Muerte y la existencia, The Great Gig in the Sky. Una emotiva interpretación de Claire Torrey, que simboliza el paso de la vida a la muerte. Pink Floyd llevó la producción musical a otro nivel. Con el uso de sintetizadores y efectos sonoros, grabaciones de relojes, cajas registradoras y voces experimentales. El sonido envolvente fue creado en el legendario estudio de Londres, Abbey Road, con el músico e ingeniero Alan Parsons. Las letras filosóficas y existenciales, escritas en su mayoría por Roger Waters, reflejan un tono introspectivo y melancólico. El impacto y éxito comercial se vio reflejado en sus más de 50 millones de copias vendidas en todo el mundo. Duró 934 semanas en la lista Billboard 200, el récord más largo para un álbum, y es considerado uno de los mejores discos de la historia, con influencia en múltiples géneros. The Dark Side of the Rainbow. ¿Coincidencia o realidad? ¿Cómo funciona la sincronización? La teoría sugiere que si se reproduce el álbum de The Dark Side of the Moon desde el principio, justo cuando el león de MGM ruge por tercera vez, las letras, ritmos y cambios de la música coinciden perfectamente con los eventos y emociones de la película. Algunos de los momentos más llamativos incluyen al inicio de la película y la canción Breath. Cuando Dorothy camina por la cerca, el verso de la canción dice Balance on the biggest wave, balanceándose en la gran ola, lo que parece reflejar su equilibrio precario en la valla. El tornado y The Great Gig in the Sky. A medida que el tornado se intensifica y la casa de Dorothy es arrastrada, la canción instrumental The Great Gig in the Sky estalla con sus vocalizaciones emotivas reflejando la intensidad y el caos del momento. El cambio a Technicolor y Money. Cuando Dorothy llega a Oz y la película cambia de blanco y negro a color, la canción Money comienza con el sonido de una caja registradora, como si se reflejara la opulencia y el asombro de este nuevo mundo. Cuando Dorothy conoce el espantapájaros, la canción Brain Damage comienza a sonar, con versos que hablan de locura y cerebros, lo que coincide con el deseo del personaje de obtener uno. ¿Realidad o coincidencia? Los miembros de Pink Floyd han negado repetidamente haber compuesto el álbum con la intención de sincronizarlo con la película. Roger Waters y David Gilmour han declarado que ni siquiera habían visto la película del Mago de Oz en el momento de la grabación. Sin embargo, los fanáticos han identificado tantas coincidencias que este experimento sigue siendo uno de los mitos más persistentes en la cultura pop. La mente humana tiende a buscar patrones, lo que podría explicar por qué tantos momentos parecen alinearse perfectamente. Más allá de si es real o no, The Dark Side of the Rainbow sigue siendo una experiencia fascinante para los amantes del cine y la música. Si nunca lo has probado, te invitamos a hacer el experimento y sacar tus propias conclusiones. ¿Coincidencia o arte escondido? Así cerramos este viaje en el tiempo, explorando la música, el cine y la historia de un año que dejó huella. Gracias por acompañarnos en este recorrido donde conectamos el pasado con el presente. Quiero expresar un agradecimiento especial a la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección. Yo soy Luis Sarmiento y esto fue Año Cero. Nos escuchamos en el próximo episodio para seguir descubriendo juntos cómo cada año ha moldeado el mundo en el que vivimos. Hasta la próxima.